Yo pienso que una de las experiencias más comunes del ser humano es tener que tomar una decisión. Y suele suceder que tenemos que tomar decisiones bajo presión. Las circunstancias son difíciles. De pronto contamos con poco tiempo. De pronto sabemos que cualquier cosa que decidamos va a afectar a muchas personas. Son muchos los motivos por los cuales tomar una decisión puede llegar a ser una verdadera tortura. Y hay un fenómeno muy interesante. Cuando una persona está tratando de buscar un camino, está tratando de tomar una decisión, se da siempre lo que se llama una ventana de oportunidad. La mayor parte de nosotros nos sentimos seguros en lo que estamos haciendo. Es decir, mientras la vida va, como se dice, sobre rieles, uno no se preocupa mucho porque no tiene que precisamente tomar grandes decisiones. Mientras el trabajo está estable, la familia está estable, el corazón está firme, estable, no hay problema. Pero cuando llegamos a una disyuntiva, o como decimos, a una Y, cuando tenemos que decir, ¿ahora qué hago? En ese momento llegan dudas y llegan temores, y en ese momento se da una ventana de oportunidad. ¿Qué quiere decir esta expresión? Quiere decir que hay un momento, a veces son unos segundos o minutos, en los que usted dice, estoy dispuesto a escuchar una opinión. Estoy dispuesto a recibir un consejo. Voy a dar un ejemplo muy casero. Si usted está en su vida diaria, vamos a suponer que es una ama de casa, y usted está preparando los alimentos como lo suele hacer todos los días, le parecería muy extraño, estoy seguro, que la llamara una amiga, por ejemplo, y le dijera, mira, para el almuerzo de hoy, o para la comida de hoy, es importante que prepares carne molida con esto y esto. Yo creo que nosotros abriríamos los ojos y diríamos, ¿y de dónde aquí viene esta amiga a decirme lo que yo tengo que preparar para mi almuerzo, para el almuerzo de mi familia? En ese momento no es que uno no sienta amiga a la persona, sino que en ese momento uno va sobre rieles y uno no está pensando en que le digan qué tiene que preparar o no preparar. Pero supongamos en cambio que usted descubre un brote en una parte de su piel, una cosa que usted no sabe qué es. Su primer impulso, estoy seguro, es preguntarle a alguien. Y muchas veces empezamos por preguntarle a los amigos o a las amigas. Mira que me salió este brotecito, ¿esto qué será? Ahí se da la ventana de oportunidad. Ahí le pregunto a la otra persona, ¿yo qué debería hacer? Entonces, lo que yo quiero decir es que cuando llega ese momento, cuando llega esa ventana de oportunidad, ahí usted se está jugando su futuro. Y ese es el momento decisivo en el que usted puede abrirle la puerta a la palabra que realmente transforma, a la palabra, a la luz, a la gracia, que puede reorientar por completo su vida. Por eso, esta enseñanza es una invitación a dejarse fascinar por la palabra de Dios, conocer el poder que tiene esa palabra y cómo acudir a esa palabra cuando llega la ventana de oportunidad. Porque una cosa le puedo asegurar, a todos nos llega, absolutamente a todos. A veces es por causa de una enfermedad, a veces es, como ustedes conocen muy bien en esta casa, por causa de un secuestro. A veces es por causa de una quiebra. A veces es por causa de una soledad que descubrimos en nosotros mismos. Si eres un ser humano, te puedo asegurar que a lo largo de tu vida hay momentos en que llega esa ventana de oportunidad. Son esas preguntas, son esas disyuntivas. Y en esas preguntas, en esas decisiones, ahí te juegas tu futuro. El punto fundamental aquí es que si en ese instante, que a veces te repito son segundos, si en esos segundos, si en esos minutos tú te dejas cautivar, te dejas agarrar por el poder, por la belleza de la palabra de Dios, en ese momento el Señor hace maravillas y te da la dirección precisa y te da el impulso preciso y puede realmente restaurar y transformar muchas cosas en ti. Yo te invito seriamente a que te dejes fascinar por la palabra de Dios. Esa es la introducción a nuestro tema. Concepto fundamental, categoría fundamental en esta parte introductoria, la expresión ventana, ¿de qué? Ventana de oportunidad. ¿Qué es una ventana de oportunidad? Es aquel tiempo limitado en el que yo me abro al mundo exterior y estoy dispuesto a recibir un consejo. Es ese tiempo. Es el tiempo en el que tu corazón se abre, es el tiempo en que tu mente se abre, ese tiempo en que tus oídos se abren, ese tiempo en el que tu vida misma se abre. Yo nada más me pregunto una cosa, viendo este amable grupo que nos acompaña el día de hoy, numeroso grupo, bendito sea el Señor. Yo nada más me pregunto esto, ¿cuántos de ustedes están pasando por un momento así tal vez? ¿Y cuántos de los que oigan estas palabras, y cuántos de los que vean estas imágenes, tal vez están pasando por ese momento, por ese que es una ventana de oportunidad? Esa es la introducción. Que quede por favor grabado en tu corazón que eso le llega a todo el mundo, a todos. Pero depende, el resultado depende de lo que tú vayas a hacer. Y mi palabra aquí es para que te dejes fascinar por la palabra con P mayúscula. Fascinados por la palabra de Dios. Paso a la segunda parte. ¿Por qué es importante fascinarse por la palabra de Dios? Porque hay muchas otras palabras, hay muchos otros mensajes. Estaba meditando yo el otro día en aquel pasaje del pecado original. Es un pasaje que para mí es profundamente inspirador, porque describe no solamente el primer pecado, no es tanto un pecado que se queda en el pasado por allá atrás, sino más bien describe la estructura fundamental de nuestra no respuesta a Dios. Es decir, Génesis capítulo 3, lo que nos está describiendo es cómo es el ser humano cuando se rebela contra Dios. Y lo más interesante es ver lo que sucede ahí. Lo más interesante es verificar que ahí se dio una ventana de oportunidad, pero que la primera persona implicada en esa ventana, que fue Eva, abrió su oído estaba abierto, abrió su mente estaba abierta, abrió su corazón estaba abierto, pero abrió corazón, mente y oídos al consejo perverso, a la palabra perversa. Vamos a examinar un poco lo que aconteció ahí y vamos a ver algunos otros ejemplos en la Sagrada Escritura, porque yo creo que es importante que tú aprendas desde el día de hoy a reconocer tus ventanas de oportunidad. A veces cuando uno se siente en duda o en inseguridad, uno dice, yo no quiero sentirme así. Es obvio que uno no quiere sentirse así. Todos queremos sentirnos en los rieles, ¿cierto? Queremos sentirnos en la carrilera. Queremos sentir que todo transcurre fluidamente, que no hay que tomar grandes decisiones, que todo está resuelto, que la vida sigue igual. Pero yo quiero, con la ayuda que el Señor me conceda, yo quiero que tú aprendas a descubrir tus ventanas de oportunidad. Porque como lo dice esa expresión, en esa ventana puede estar la transformación de tu vida, la transformación de tu vida laboral, la transformación de tu vida afectiva, la transformación de tu vida espiritual. Te voy a decir más. Algunos de los que están aquí vinieron aquí por una ventana de oportunidad. Y vamos a hacer el experimento ya mismo. Es posible que tú hayas venido aquí porque un amigo o una amiga te dijo: ven, que no pierdes nada, te puede servir. ¿Te acuerdas lo que estuvimos hablando la semana pasada? Vamos, para que oigas a ese padre, para que oigas a ese predicador, que eso te puede servir. Y tú oíste esa invitación y fuiste receptivo. Tú estabas en tu ventana de oportunidad. Seguro que muchas veces te han dicho: vamos allí, vamos allá. Y, ¡ay, no! Ahora no. ¿Por qué? Porque te sentías muy seguro en tus rieles. Pero hay un momento, hay un día en el que a uno lo invitan y uno dice: oiga, ¿y por qué no? ¿Eso se llama cómo? Ventana de oportunidad. No la dejes perder. Reconócela. La próxima vez que tengas una duda, la próxima vez que sientas inseguridad, en vez de desesperarte, recuerda lo que estamos comentando, sobre todo los ejemplos bíblicos, y descubrirás que esos tiempos, aunque sean incómodos, aunque sean tensionantes, aunque sean preocupantes, suelen ser los tiempos más fecundos de nuestra vida. Volvamos a Génesis capítulo 3. ¿Qué acontece ahí? Acontece que Dios ha dicho una orden a Adán y Eva. Les ha dicho: ustedes pueden comer de todos los árboles del jardín, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol no vayan ustedes a comer. Y entonces, ¿qué es lo primero que hace la serpiente, que es la presentación simbólica del enemigo malo, ahí en Génesis capítulo 3? Ojo, ¿qué es lo primero que hace? Habló. La serpiente no amarró con una soga a Eva y la trajo arrastrada hasta el árbol y ahora usted come esto. No, no la amarró, ¿cierto? No la tocó, no. No la obligó, no. ¿Qué hizo? ¿Le qué?
Le
habló. ¿Ves el poder de la palabra? El poder de la palabra es porque la distancia que hay entre el oído y el corazón es mucho más corta de lo que nosotros creemos. En la Biblia, la palabra corazón muchas veces se refiere al centro de decisiones de una persona. En el corazón es donde la persona toma sus decisiones. Y parece muy demostrado, incluso médicamente, que hay una distancia muy corta entre el oído y el corazón, entendiendo por corazón ese centro profundo del yo. Mire que varias veces ha sucedido que una persona está aparentemente en coma. Los médicos dicen: está en coma profundo, no percibe nada. Incluso conocí un caso que lo comparto aquí mismo. Este era el caso de una señora que había tenido un accidente, ya una señora mayor, había tenido un accidente, había entrado en un coma profundo y llevaba meses y meses en esa situación. Eso aconteció aquí en Bogotá. La señora completamente como un vegetal. El caso era tan grave que lo que se llama el reflejo pupilar, es decir, el reflejo de la pupila ante la luz, lo había perdido. No tenía ni siquiera ese reflejo. Fuimos con un amigo muy querido, muy mariano él, fuimos a visitar a esta señora porque la familia lo pidió. Y entonces me acerqué yo a saludarla. Uno se siente un poco tonto porque, de acuerdo con los médicos, ella no está escuchando nada. De acuerdo con los médicos. Pero va uno a ver y resulta que, la señora esta sí oía. Y la prueba de que ella sí estaba oyendo es que el amigo mío, que era tan mariano, se quitó su escapulario de la Virgen del Carmen, que él no se quitaba desde hacía no sé cuántos años, porque es muy devoto de la Virgen del Carmen. Y le dijo: no tengo otra cosa para presentarte, no tengo otra cosa para darte. Le dijo con mucho amor: te pongo mi propio escapulario porque son grandes las promesas de la Virgen del Carmen para los agonizantes. Y este hombre siguió hablando del amor de la Virgen. Yo me sentía un poco extrañado, porque repito, para los médicos, ella no estaba oyendo. Para los médicos, ahí no había sino un vegetal. Pero este hombre se pone a contarle del amor de la Virgen por los agonizantes, se pone a contarle a ella. Oiga, y a esta mujer se le escurre una lágrima delante de nuestros ojos. Ella no movió un músculo, ella no tenía reflejo pupilar, pero derramó una lágrima y después otra. Yo quedé impresionado, seguimos haciendo oración por ella, invocando el nombre de Jesús, y nos despedimos. La familia estaba angustiada porque esta señora llevaba mucho tiempo en esa condición. Un día después de esa oración, la señora partió para la eternidad. Y yo estoy seguro, por los rostros de ustedes, que este ejemplo no es completamente ajeno a lo que ustedes conocen. El oído está conectado con el corazón. Entonces la serpiente quiere llegar al corazón. La serpiente quiere llegar a tu centro de decisiones. Y por eso necesita inocular, necesita meter en ti una palabra. La estrategia de la serpiente es insertar una palabra en este caso de rebeldía contra Dios. ¿Es cierto, pregunta la serpiente, que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles? Es una mentira de la serpiente. ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles? Es una mentira, es un dardo que entra por el oído y que va al corazón. Lamentablemente, Eva en ese momento, por cualquier circunstancia, estaba en su ventanita de oportunidad, recibió esa palabra, la dejó entrar. Esa es la misma palabra que acontece cuando tú tienes un matrimonio feliz y alguien llama para sembrar cizaña. Oye, como que vi a tu esposo, ¿cómo qué, no? Como que vi a tu esposo, iba con una niña como muy bonita ella. Ahí te cuento porque como somos amigas es importante que lo sepas. Y con esa frasecita ya entró el veneno en el corazón de la otra. ¿Cuántas veces sucede que por una sola acusación que recibimos, una sola, ya destruimos a una persona? ¿Cuántas veces sucede que por una acusación que escuchamos ya partimos de la base, es culpable? En vez de obrar como se debe obrar en derecho, todo el mundo es inocente hasta que se pruebe que es culpable. Hay veces que una persona, con una sola frase que nos dice, nos cambia el corazón. Y nos cambian de tal manera que empezamos a pensar que la otra persona es culpable hasta que no pruebe que es inocente. Y hay matrimonios que se destruyen por eso. Observa, la serpiente no le puso una trampa cazaosos a Eva. La serpiente no amarró a Eva. La serpiente le lanzó una flecha al oído, porque del oído al centro de las decisiones, que la Biblia llama corazón, hay muy poca distancia, muy poquita. La ventana de oportunidad. ¿Y qué pasa? Cuando hay una ventanita, en esto se parece la estrategia del enemigo a la estrategia de Dios. Ustedes saben que el enemigo siempre intenta replicar lo que Dios hace. El ejemplo típico es los magos del faraón. Cuando fue Moisés a visitar al faraón, Moisés hacía un milagro y los magos lo replicaban. La estrategia de Satanás es repetir, imitar. ¿Para qué? Para que uno se confunda. Dios hace milagros. Ay, pero es que yo estuve donde unos brujos y allá también hacen milagros. Entonces será lo mismo una cosa que otra. El demonio, para crear confusión, imita, intenta replicar todo lo que Dios hace, de manera que nosotros nos desorientemos y de manera que en nuestra duda abramos una ventana y a través de la ventana de oportunidad él pueda meter su veneno. Esa es la estrategia del enemigo. Entonces, Dios, cuando encuentra una puertecita abierta, cuando encuentra una grietecita, intenta entrar por ahí y ensanchar ese espacio. Que se alcen, como dice el Salmo, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Dios, cuando encuentra un pequeño espacio, aunque sea una grieta en tu vida, trata de ensancharla. El enemigo, que todo lo repite, el enemigo que caricaturiza a Dios, el enemigo que repite todo lo que Dios hace, cuando encuentra un espacio, inmediatamente intenta ensancharlo. Sigamos con el ejemplo de la sembradora de cizaña. Llama a la otra amiga, entre comillas, amiga. Mira que tu esposo no sé qué, y la otra queda ardida y queda preocupada, y ya parte de la base de que eso es así, y mi mamá sí me lo dijo, y yo por boba, y yo por bruta, yo porque me fui a casar. Mejor dicho, la llamó a las 9:30 y ya a las 11:30 ella está pidiendo la separación. Pero antes de pedir la separación, vuelve y llama a la cizañosa o cizañuda y le dice: oye, ¿y eso en dónde pasó? ¿Qué quiere decir? ¿Le está abriendo más la ventana? Y entonces, no, si eso pasó no sé dónde. Y otra amiga me dijo que parece que, y todos son pareces, y yo creo, y como que sí, y a mí me contaron, y eso como que es seguro, y se va ensanchando y ensanchando el espacio. Lo mismo sucede con la serpiente y Eva. Dios les dijo que ustedes no podían comer de ninguno de los árboles. Si Eva hubiera sido... Mejor dicho, si Eva hubiera venido a esta conferencia, si Eva hubiera conocido sus ventanas de oportunidad, si Eva se hubiera conocido a sí misma, esta es la importancia del conocimiento de uno mismo, si Eva hubiera conocido su propio corazón y hubiera sabido en qué estaba, ¿qué hubiera obrado? ¿Cómo ha debido obrar Eva? Dios les dijo que ustedes no pueden comer de ninguno de los árboles del jardín. Eso es mentira, eso engaña a Dios, no quiero oír nada más de ti. ¿Qué hubiera tenido que hacer el demonio? Huir. Ya nos lo dice la carta del apóstol Santiago: resistid al demonio y se alejará de vosotros. Pero uno le llega la sospecha, uno queda ardido, dice, ¿no? Queda uno como ardido, le tiembla la mano. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esta mano quiere llamar por este teléfono. Entonces uno llama por el teléfono. Mira, que dame más detalles. Ya se ensancha más la ventana. Y entonces va entrando y va entrando más y más. Fíjate la importancia de eso. Entonces, de aquí sacamos una consecuencia que es muy práctica. Tú tienes que conocer cuáles son tus propias condiciones. Tú tienes que conocer cómo es tu propio corazón. Cada persona tiene que conocerse. Porque las debilidades tuyas las vas a convertir en acusaciones de los demás. Repito esa frase. Es importante que te conozcas, porque tus debilidades las vas a interpretar como culpabilidades, culpas de los demás. Vamos a dar un ejemplo de esto. Si una persona tiene un tremendo complejo de inferioridad, tiene una autoestima, por cualquier circunstancia, tiene una autoestima bajísima, de esas autoestimas tipo subsuelo, siente que no vale nada, por distintas razones, siente: yo no valgo nada, lo mío a nadie le importa. ¿Y usted por qué tiene esa sensación? Hombre, porque yo fui un día al psicólogo y le dije: doctor, yo creo que yo no le importo a nadie. Y él respondió: el siguiente. Entonces, claro, eso hizo que esta persona se hundiera peor, ¿no? Sintió que ya no valía nada, ¿no? A veces él veía un grupo de amigos reunidos, se acercaba y decían: uy, ¿quién se fue? Era tanta la fuerza negativa que cuando él llegaba, La gente decía, uy, ¿quién se fue? Entonces la persona se hundió, se acomplejó. La persona se acomplejó. Yo no le importo a nadie, yo no valgo nada. Si uno no conoce esas debilidades, ¿qué le pasa a uno? Esto es lo que en psicoanálisis llaman los mecanismos de defensa. Lo que yo estoy hablando aquí, lo saben quienes conocen de psicoanálisis, son los mecanismos de proyección y de transferencia. Son dos mecanismos de defensa. Si yo soy una persona acomplejada y llego y me paro aquí y digo, esta señora no me quiere, mire la cara que está haciendo, no me quiere, ya está a punto de humillarme, mírela, entonces yo tomo mi problema, no lo miro, sino que lo transfiero, lo proyecto en otra persona. Uno tiene que conocer las propias debilidades, porque por supuesto que donde vamos a ser atacados es por nuestras debilidades. Y todos, óigame, absolutamente todos las tenemos. Vamos a ser atacados a través de nuestras debilidades. Entonces es importante que tú te conozcas, porque si no tú vas a pasarte la vida entera echándole culpa a las otras personas. El que tiene un complejo de inferioridad, el que tiene una autoestima de subsuelo, se pasa la vida entera diciendo, la gente me odia, la gente me ataca, nadie me da una oportunidad. Pero eso se llama transferencia. Tú pasas tu culpabilidad a la otra persona. El resto del universo es culpable. Todo el mundo es culpable aquí, inocente. Yo soy el inocente. Los demás son todos culpables. Hay que conocer el propio corazón. Por eso esa canción tan bonita, examíname, Señor, que es tomada de un salmo, y conoce mi corazón. Mira, examina y conoce mi corazón. Mira si hay en mí veneno de perversidad. Esto es muy importante, aprender a conocer el propio corazón. La palabra que llama, la palabra que abre una oportunidad. Entonces, en el caso de Eva, ¿qué era lo que buscaba? ¿Qué era lo que le faltaba a Eva? Pues Eva tenía marido, no le faltaba marido, o sea que no todo se arregla con un marido. Ahí queda claro que no todo se arregla con un marido. Pero fíjense, Eva tenía marido y no valió. No todo se arregla con marido. Fíjate lo que la serpiente le dice, que sí podía comer, y dice el texto del Génesis, ella vio que la fruta era deseable y que daba sabiduría. Era agradable a los ojos, era deseable, daba sabiduría. Ella estaba en ese trance de buscar sabiduría. Esa era su situación existencial, esa era su situación personal. Y en su búsqueda interior de sabiduría, abrió una pequeña ventanita que aprovechó el enemigo. Y ustedes dirán, ah, pero eso de buscar sabiduría, ¿a quién le importa? Le importa a muchísima gente. ¿Sabes qué es la sabiduría en la Biblia? La sabiduría es el mapa de la vida. La sabiduría es comprender por qué me pasa lo que me pasa. La sabiduría es entender cuál sería la mejor decisión a tomar. La sabiduría en la Biblia no es lo mismo que conocimiento. El conocimiento se parece a lo que nosotros llamamos información, mientras que la sabiduría consiste en aquellos criterios que yo voy a tomar para regir mi vida. La sabiduría en la Biblia siempre se refiere a cómo voy a vivir. Es el arte de vivir. Y Eva estaba en ese trance. Como no tenía una mamá a quien llamar para decirle, mamita, ¿y aquí qué? No habiendo mamá, ella estaba en esa búsqueda de sabiduría. Ella quería aprender. Y en medio de ese cuestionamiento, llega la serpiente y le dice, mira, si aquí está la fruta del conocimiento del bien y del mal. Y esta tenía su ventanita de oportunidad abierta, y por ahí sucedió lo que sucedió. Yo quiero destacar que esa búsqueda de sabiduría es de todo el mundo. A veces uno cree que la búsqueda de sabiduría es solamente para la gente que llamamos en Colombia estudiada. No. Si tú vas a las librerías, ¿sí qué librería? Si tú vas a los puestos de revistas, incluso a la salida de cualquier supermercado, lo que nos están vendiendo en cantidades es eso, sabiduría, de la buena y de la mala, de la que envenena y de la que sana y levanta. Pero yo me atrevo a decir, más de la que envenena. ¿Cómo te venden la sabiduría hoy?
¿Cómo controlar sus emociones? Voy a enseñarle cómo controlar sus emociones para que usted no sea gobernado por otras personas.
Me interesa, claro, yo que soy una lloretas. No, me interesa, sobremanera me interesa eso.
El poder de la concentración mental. Voy a enseñarle cómo sincronizar las ondas de su cerebro de manera que usted tenga armonía, paz, gozo y productividad.
Me interesa. Eso es lo que yo necesito. Claro, eso es lo que yo necesito para pasar mis exámenes, para conseguir el novio que nunca tuve, dice la muchachita respectiva. Eso es lo que yo necesito.
Maneje sus relaciones interpersonales. Aprenda a ser aquel que dirige, no aquel que obedece.
Me interesa. Siempre quise tener mi microempresa. Me interesa mi microempresa, que será una belleza. Todos seguimos siendo Eva. Todos seguimos así. Y por eso la gente va y compra lo que sea.
Conozca su ángel. Aprenda a hacer channeling con su ángel.
Y la gente vaya, sí, ahí debe estar todo.
No pierda su dinero con los ángeles, aprenda los aromas.
¿Verdad? Los ángeles, botar los folletos de los ángeles, vengan, los aromas.
Olvídese de los aromas. Entre en la tónica de los colores.
Claro. Por eso yo no soy feliz, mira esta casa toda blanca, claro, yo nunca he sido. ¿Cómo voy a ser feliz con una casa blanca? En cambio, si yo hubiera puesto allá un fucsia. A mí me cambió la vida cuando yo supe que existía el fucsia. Yo hubiera muerto engañado, yo no sabía que para mí existían amarillo, azul, rojo, anaranjado, verde, morado, negro, blanco, gris, se acabaron. De pronto un día, no sé, me desperté y la gente hablaba de un fucsia. Existe el fucsia, el beige, existe el color hueso. Existe el manzana ácido. Entonces viene el especialista y por la módica suma de unos cuantos dólares te organiza los colores de tu casa. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¡Eva y la serpiente! ¡Eva buscando sabiduría! ¡Eva tratando de entender su vida! ¡Eva tratando de saber qué es lo que tiene que hacer!
Descubra los placeres escondidos de su cuerpo.
Claro, eso es.
Con los placeres escondidos de su cuerpo se le va a mejorar tensión arterial, reuma, caspa.
Todo se va a arreglar. Todo se arregla. Y entra la gente a hacer sus talleres, ¿no? Entran a hacer sus...
Yo le hago el taller, señorita, no hay ningún problema.
Eva buscando sabiduría, pero la gente no se da cuenta que cuando va ahí afanosamente y al mismo tiempo, perdón la grosería, estúpidamente, ingenuamente, a que le vendan lo que sea, la gente no se da cuenta de que está en una búsqueda número uno, que tiene una debilidad número dos, que su ventana de oportunidad ya es un estadio de oportunidad. Y no se dan cuenta de qué fuerzas y qué cosas están entrando ahí. En una ciudad como Bogotá,
que dicen que es una ciudad insegura. Dicen que es insegura. Ustedes conocen lo que sucedió con la máquina de ladrones, ¿cierto? De capturar ladrones. Es una historia muy conocida. Probaron, científicos de la NASA diseñaron una máquina para capturar ladrones. En una noche en París capturó 12 personas. En una noche en el Bronx, en Nueva York, capturó 33 personas. La trajeron a Bogotá, se robaron la máquina. En una ciudad donde se roban. Oiga, en una ciudad donde se roban la máquina de atrapar ladrones. Imagínense lo que pasaría si usted deja sus puertas abiertas, todas las puertas abiertas, todas las luces encendidas. Y hay gente que va por la vida así, con todas las puertas abiertas, con todas las luces encendidas para que entren todos los ladrones. Y luego se preguntan, ¿yo en qué momento perdí la paz de mi alma? Pues hace mucho tiempo la tenías ahí seguramente, en lo profundo de tu corazón, pero te la robaron hace mucho tiempo porque todo estaba abierto. Pero la Escritura tiene también para nosotros un mensaje muy positivo, mis hermanos, muy positivo. Porque Dios también conoce esas ventanas de oportunidad. Y Dios también sabe llamar. El profeta Jeremías dice algo que es muy lindo. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Y Dios dice por boca de su profeta Oseas, con correas de amor, con cuerdas de amor, de ternura te he atraído. Dios también sabe lanzar su palabra que penetra profundamente. Y la carta a los Hebreos nos dice que esa palabra penetra donde nadie más puede penetrar. Nuestro vencedor, nuestro rey se llama Cristo Jesús. Y Cristo Jesús tiene un nombre en el libro del Apocalipsis. Él va cabalgando, lleva una afiladísima espada y su nombre es Palabra de Dios. Su nombre es aquel que llega, como dice la carta a los Hebreos, hasta las junturas del alma y el espíritu, hasta lo más hondo de nuestro corazón. Y por eso dice el Salmo 95, hoy si escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Endurecer el corazón es no darse cuenta de la hora de Dios. Endurecer el corazón es no darse cuenta que aunque haya muchas voces que aconsejan mentira, y aunque hay muchos que quieren hacer negocio con nuestras necesidades, hay uno que ha puesto su vida en juego, que la ha ofrecido, que la ha sacrificado por nosotros. Y esa palabra penetrante es la que encontramos ya desde Abraham, o incluso antes, si queremos, desde Noé. Nuestro Dios es el Dios que llama, es el Dios que llama por el propio nombre, es el Dios que tiene su propia propuesta. Amigos, yo muchas veces me he preguntado, ¿qué hubiera pasado si cuando Abraham tenía su ventanita de oportunidad abierta y Dios le habló? ¿Qué hubiera pasado si Abraham no sigue esa voz? Llamó Dios a Abraham y le dijo, sal de tu pueblo y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis capítulo 12. El Señor llamando, el Señor atrayendo. Es muy importante reconocer esta voz del Señor. Es muy importante dejarse seducir por la palabra del Señor. Es muy importante fascinarse con la palabra del Señor. Porque te digo una cosa, si no te fascinan las palabras de Dios, te fascinarán las palabras del egoísmo, del orgullo, del resentimiento, de la muerte, de la mentira, de la magia, de lo que sea. El corazón humano necesita la fascinación, necesita la embriaguez de poder salir de sí mismo. Necesitamos experimentar la fuerza de algo que nos saca de nuestro aquí y nuestro ahora. Tarde o temprano toda persona intenta una aventura, tarde o temprano. ¿Qué tal que sea
la aventura de Dios. Eso fue lo que le sucedió a Abraham.
Hay un momento en tu vida, y ese momento puede ser hoy. Quizás tú estás a punto de tomar una decisión, y hay un momento en tu vida en que el Señor te llama por tu propio nombre. Yo creo que nuestro querido amigo, así no esté en este momento aquí presente, Marino, es un gran testimonio de eso. Un hombre que en circunstancias tan difíciles, en esa ventanita, se abrió a la voz del Señor. Y se fascinó, se enamoró del Señor. Y le abrió más la puerta. Y entra más Dios. Y él ha querido abrir más su puerta. Y así lo conserva el Señor. Y lo haga fiel apóstol suyo hasta la muerte. Amén. Eso es, hermanos, la ventana de oportunidad. Es saber escoger la voz que sí me sirve. Como Abraham. Dios tiene para ti una aventura. Tú te has puesto a pensar que tal vez la parte más fascinante de tu vida va a empezar ahora. Ahora. ¿O es que acaso las aventuras únicamente le suceden a los pecadores? ¿O es que acaso las aventuras únicamente le suceden a los jóvenes? El periodo más fascinante de tu vida no es ni la niñez, ni la juventud, ni la vejez. Es simplemente cuando Dios te toca, cuando Dios te llama. Y yo lo que quiero es que tú estés abierto a ese toque, a esa llamada, porque el Señor te da esa oportunidad. Es el Señor mismo quien crea las oportunidades. Es Él mismo el que crea las circunstancias. Y llamó a Abraham, y por cuarta o tercera vez, repito, lo llamó a una aventura. Quiero decirte en voz alta que no hay aventura como la aventura del seguimiento de Cristo. No hay aventura como el seguimiento del Evangelio, no la hay. Porque es el drama en el que realmente uno se juega el todo por el todo, la vida y la eternidad, lo que somos y lo que seremos, todo. Sal de tu pueblo, sal de la casa de tu padre. Esa fue la ventana de oportunidad para Abraham.
Sin traicionar el texto de la Escritura, podemos suponer que Abraham sentía algún descontento allá en la tribu, en la casa de su padre.
Él seguramente no estaba demasiado convencido de eso. Eso de ver que estos adoran a un Dios, y estos adoran a otro Dios, y estos adoran a otro Dios, y que este Dios dice esto y este Dios dice esto otro. Hay algo que deja profundamente insatisfecho al corazón en eso. Cada uno como por su lado. Y además con esos dioses tan cómodos y tan permisivos que existían en aquella época por aquellas regiones. Esos dioses tan cómodos de aquel tiempo. Los famosos Baales eran los dioses que irían a encontrar después los israelitas en Palestina, por darles un ejemplo. ¿Y cómo era el culto a los Baales? Pues resulta que más que sacerdotes tenían sacerdotisas, las cuales practicaban la llamada prostitución sagrada. Entonces ahí sí se mataban dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque entonces se le daba culto a Dios y había un rato de relax. Y ese era el culto. Aunque eso pueda sonar amable en algún momento a los oídos cómodos, habituados al placer, el fondo del corazón humano siente: esto no puede ser, esto no es real, esta no es la verdad. Y seguramente Abraham tenía ese descontento, y seguramente había entrado en él una especie de duda, seguramente había entrado en él esa inseguridad, esa inestabilidad, ese desasosiego que tú y yo no queremos sentir, pero que es tan importante sentir, porque ese desasosiego es el preludio de un cambio en tu vida. A veces uno quisiera que la vida fuera así, serena y oscura como la noche, o luminosa y vivificante como el día. Pero resulta que la noche se va volviendo alba, se va volviendo amanecer, y uno no sabe, todavía es noche, no, pero ya hay como un resplandor, pero todavía no es día. Detestamos la inseguridad, seguramente. Detestamos la incertidumbre. Pero yo te invito a que no rechaces tus tiempos de incertidumbre. Llámalos preludios de mi nueva vida. Cuando tú sientes que muchas cosas en tu vida como que no encajan, como le puede pasar a una persona cuando se jubila. Jubilarse debería ser motivo de júbilo, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Se jubiló. ¿Está jubiloso? Pues no, los jubilados no están muy jubilosos. Los jubilados, después de que han resuelto 225 sudokus, después de que ya resuelven crucigramas con los ojos cerrados, después de que ya se actualizaron en todas las telenovelas y ya pelearon con la mujer, muchos jubilados no saben qué hacer. No saben qué hacer, entonces intentan una aventura. Oiga, mija, separémonos. Ponerle un poco de animación a este asunto, separémonos. O buscan esa animación en lo que llaman una aventura. Y yo he usado la palabra aventura, también Dios te llama una aventura. Pero qué distinta la aventura del Señor. Entonces, Abraham tenía que sentir ese desasosiego. Y si lo hubiéramos entrevistado, hubiéramos dicho, bueno, el señor Abraham, porque él no se llamaba Abraham, sino Abraham, ¿no? Señor Abraham, hemos notado que usted está como descontento, ¿a qué se debe eso? Él hubiera dicho, pues sí, la verdad sí. La verdad es que yo me tiento y no me hallo. No sé, ya no soy como el mismo, no le veo como mucho sentido a esto. Mi esposa, pues, ya ha envejecido, no hay descendientes. Yo no sé para qué estoy en esta tierra. Yo veo que cada uno hace lo que quiere, cada uno está haciendo sus propios negocios. Yo veo que la gente está ahí celebrando distintos dioses. Son dioses que se casan y se descasan, son dioses que son como nosotros. A mí eso no me convence. Yo no sé, la gente dice que soy un amargado. Qué importante eso. La gente dice que soy un amargado. Ah, pues yo voy a tomar aquí las palabras de Cristo y a decir: bienaventurados los amargados, bienaventurados los descontentos, bienaventurados los que se tientan y no se hallan, bienaventurados si en esos momentos son capaces de decir que en esta etapa de mi vida me hablas tú, Señor, me hables tú, háblame en esta etapa. Enamórame, tómame, sedúceme en esta etapa de mi vida, Señor. Abraham estaba en ese desasosiego. ¿Cómo era Abraham en esa época? No podemos suponer que era una persona que estaba demasiado a gusto con todo lo que acontecía a su alrededor. Seguramente que no. Él estaba descontento. Y en medio de su descontento, que él no lo sabía, pero que venía en el fondo de Dios, en medio de ese descontento, llega la voz del Señor: sal de tu tierra y de la casa de tu padre. Te voy a mostrar otra tierra. Es que hay otra vida, ¿no lo sabías? Y uno dice, ¿otra? ¿Verdad? ¿Otra vida? ¿Y cómo va a ser otra vida para mí? Y ahí tenemos que saltar al Nuevo Testamento, Nicodemo. ¿Y es que acaso uno de viejo puede volver a nacer? Pero si yo a estas alturas, mire, ya mi esposa, ya hijos no tuvimos, ya eso se quedó así, ya qué más vida. Y sin embargo, todo estaba por comenzar en ese momento, todo estaba por comenzar. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas de esta tercera parte de nuestra predicación? Bienaventuradas las incertidumbres. Bendice tus tiempos de desasosiego. Bendice la penumbra, porque será el comienzo de un gran sol. Bendícela. Si tú en cambio dices, ah, yo con este aburrimiento estoy aquí, pero no sé ni qué hacer, hombre, ahora yo qué hago. Esto como tan complicado, la vida mía era tan fácil. Mire, yo me levantaba, me ponía mi cadena, trabajaba con la pica, sacaba la cantidad de piedra que me habían dicho, me desataba en la cadena, iba, almorzaba, me ponía en la cadena y trabajaba con la pica, acababa y me dormía. Esa era mi vida, era una vida tranquila, era una vida tranquila, pero lo mejor te lo estabas perdiendo. Era una vida tranquila, pero era la vida de un esclavo. ¿No será que Dios tiene un poquito más de imaginación? ¿No será que Dios tiene
algo mejor, algo más bello, algo más interesante para ti? ¿No será que todas esas incertidumbres por las que tú estás pasando son simplemente el preludio, son simplemente el comienzo de su historia contigo? ¿Qué podían esperar de nuevo y qué podían esperar de bueno dos parejas de hermanos? Por un lado Pedro y Andrés, por otro lado Juan y Santiago. Pescadores del mar de Galilea. Si hay una vida rutinaria en esta tierra es ser pescador del mar de Galilea. Ya tú sabes a qué horas hay que salir, cuáles son los días de trasnoche, en qué etapas de la luna, en qué fases de la luna es mejor pescar. Ya sabes dónde están los mercados, ya sabes dónde está todo. Tu vida va sobre rieles. Pero llega Jesús con su amor. Llega Jesús con su palabra. Llega Jesús y empieza a desestabilizar, a desasosegar tu vida, a complicar tu vida. Bienaventurados los que tienen una vida complicada, porque ellos descubrirán la simplicidad de Dios. Bienaventurados los que llegan a comprender esa hermosura, los que llegan a comprender esa belleza que hay ahí. Pero uno no lo siente. ¿Quién era Abraham? Abraham era un amargado para su gente. Ahí el que le ponía algo de cuidado era Lot, que era el sobrino. Lot le ponía algo de cuidado. Y un día le dice Abraham a Sara: mija, nos vamos. Me lo temía. Ay, yo sí decía eso, tanta pensadera y tanto camine para arriba y para abajo. Eso se lo dijo su cuñado, ¿no fue? Eso le dijo su primo. ¿Quién le dijo eso? Me lo dijo Dios, Sara. Ahora es una de vaqueros, Abraham. Nadie le cree a uno. Nadie le cree a uno. Pero Dios toca las vidas y Dios fascina las vidas. Nos vamos, Sara. Y Abraham, aunque no entendía nada, a mí esto es lo que me parece más tierno, lo que me pone arrozudo. A mí lo que me parece más bello es eso. Mire, Abraham, aunque no sabía nada, aunque no entendía nada, fue capaz de invitar a Lot. Vámonos, Lot. Y Lot fue capaz de arrancar con él. Y se fueron. Y se fueron con sus rebaños a la nueva tierra, fascinados por la palabra. Y Dios le siguió hablando. Como me escuchaste una vez, puedo volver a hablarte. Como me obedeciste una vez, puedo volver a ordenarte. Como fuiste fiel en lo poco, te puedo dar más. Esa ley es constante en la Escritura. Y Abraham va de camino. Y lo mismo es con Pedro y Andrés y Santiago y Juan. Ellos ya tenían su vida organizada sobre rieles, una vida tranquila. Si hubiéramos entrevistado a Simón, no se llamaba Pedro en esa época, ¿no? Si hubiéramos entrevistado a Simón: Simón, hijo de Joná, cuéntanos una cosa, ¿qué esperas de la vida? Que haya buena pesca, que me lo paguen bien, que yo tenga una vejez tranquila. Y que, bueno, no voy a mencionar nada de la suegra, bueno. Esas eran las expectativas. Esas eran las expectativas de San Pedro. ¿Está entre su rango de expectativas ser el primer papa de la historia? No. Hombre, ¿qué se iba a imaginar eso? Pero lo mejor estaba por suceder. Y entonces el primero que se encontró con Jesús no fue Pedro, sino Andrés. Y Andrés, recién encontradito con Jesús, va y le dice a Simón: oye, nos encontramos a uno que parece que es el Mesías, Jesús de Nazaret de Galilea. ¿Qué Galilea? Pues venga, conózcalo. Qué hermoso eso. Fíjate cómo Andrés fue para Simón Pedro como Abraham fue para Lot. Abraham no tenía muchos datos, pero fue capaz de llamar a su sobrino Lot: venga, metámonos en esta aventura, la aventura de Dios. Así como aquí los peregrinos del amor. Yo me imagino cómo ha nacido esto de los peregrinos del amor. Eso tiene que haber sido así. Le van diciendo uno: metámonos en esta aventura, evangelicemos. ¿Evanqué? Chanfle. Evangelicemos. Evangelicemos. Anunciemos la buena nueva de Jesucristo. Fascinados por la palabra de Dios. Fascinados.
Ten presente que lo mejor de tu vida puede estar a punto de suceder.
Lo mejor de tu vida.
La vida es mucho más que quitarse el grillete, ponerse el grillete. Quitarse el grillete, ponerse el grillete. Sacar callo en el tobillo. Echarse crema para el callo. Quitarse el grillete, ponerse... Hay muchas más vidas. Hay muchas más historias. Hay muchas más emociones. Yo hoy te reto. ¿De qué tamaño es tu imaginación?
Si a mí me hubieran dicho, me hubieran dicho hace 20 años, mira, acuérdate que tienes que predicar un retiro en Portugal, pero no va a ser un retiro en portugués, sino un retiro en inglés en Portugal. ¿Portugal? ¿Inglés? ¿Retiro?
Dios tiene maravillas para ti. Dios tiene cosas maravillosas para ti. ¿Por qué tu imaginación vuela tan bajito?
¿Sabes por qué?
Porque ese pajarito que es la imaginación, cada vez que intenta levantar alas, nosotros lo agarramos a palo.
Acuérdese que usted no puede ser feliz. ¡Pum, pum, pum!
Nuestros complejos, nuestras limitaciones, nuestras malas experiencias, todo eso nos ha acostumbrado a volar bajo, a pensar en chiquito, a tratar de asegurarnos de todo. Lo que Dios tiene prometido para ti es maravilloso. La palabra de Jesús es tan bella. Síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ese fue un dardo, ¿no? Salió de la red, se dispara, avanza, 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 avanza. Entró por el oído, ¡pum! Llegó al corazón. El dardo del amor divino que entra por el oído y llega al corazón.
Hubo un muchacho que vivió en el siglo III de nuestra era. Se llamaba Antonio. Antonio, un muchacho rico, tenía una hermanita. Los papás murieron cuando él estaba de temprana edad. Y aunque él era bastante joven, no se dedicó a malgastar los bienes ni a pasarlo bien, sino que él tenía dos preocupaciones: ¿qué iba a hacer con su propia vida? ¿Y qué iba a hacer con su hermana menor? Él descubrió que él no podía criar a la hermanita. Entonces buscó un grupo de vírgenes consagradas allá en esa ciudad donde él vivía, y les encargó que ayudaran a la educación de su hermana. Pero él no sabía qué hacer con su vida. Eso se llama una... Ah, algunos aprendieron la lección. Eso se llama una...
oportunidad.
Claro. Él no sabía qué hacer con su vida. Sí, ya estuvo lo de mi hermana. Aquí están estos bienes. ¿Yo qué debo hacer aquí? Y él tomó una decisión muy sabia. Mientras tenía esas consideraciones, no se dejó llenar de angustia, sino que un día entró a la iglesia con los oídos atentos, con el corazón abierto para Dios. Entró a esa iglesia y ese día estaban leyendo un evangelio que decía: si quieres ser perfecto, vende todo, dalo a los pobres, ven y sígueme. En el caso de él, ese fue un dardo. Y él dijo: no, eso fue para mí. Usted no le ha pasado que usted va a un congreso, a una predicación, y usted dice: ¿me estaban hablando a mí?
Esa es su ventana de oportunidad. Oye, ¿yo por qué no hago eso? Y tenía campos, y tenía una casa, y tenía unas riquezas, tenía un poco de oro y otras riquezas. Pero él sintió: bueno, ¿y yo aquí qué diferencia hay entre un marrano y yo? El marrano come y come y come, se engorda, ¿no? Se engorda, es importante ese dato, se engorda. Y muere, un día muere. Se acabó la vida del marrano. Entonces, ¿mi vida qué? Esos fueron los pensamientos de él. ¿Y qué tal que la vida no consistiera en llenarse
sino en desocuparse. ¿Qué tal que la alegría no estuviera en esperar cuánto me dan, sino en pensar cuánto puedo dar? ¿Qué tal que la felicidad no consista en ver cuántos me sonríen, sino a cuántos le puedo sonreír? ¿Qué tal que esa sea la verdadera vida? Y él se puso a pensar en qué acababa cada vida. La vida de la persona que está esperando que le sonrían, que está esperando a que la atiendan y que está esperando a que la quieran, ¿cómo transcurre esa vida y cómo termina esa vida? Y él ya, aunque era joven, tenía experiencia de eso. Ya él sabía cómo acaba esa vida. Y entonces él empezó a sentir, ¿y cómo termina la otra vida? ¿Qué tal si en vez de estar esperando que llegue así la alegría, yo empiezo a darla? Y empezó a vender. Ya no tenía la preocupación de su hermana. No tenía hijos. Voy a entrar en la aventura, en la gran aventura de mi vida. La gran aventura. La gran aventura que se llama el Evangelio. La gran aventura que se llama la palabra. Voy a tomar en serio la palabra. No es una historia. No es una fábula, mejor dicho. No es un mito. Voy a tomar eso en serio. Y diciendo y haciendo, cotíceme esa tierra. Eso vale tantos sestercios. Se la vendo. Y toma él el dinero y empieza a repartirlo. Y la gente decía, no, pues este hombre se enloqueció. Y vende su casa. Y lo más tremendo de este Antonio, que ustedes conocen en la historia de la iglesia como San Antonio Abad. Abad, ¿por qué? Porque fue padre espiritual de muchos. Es uno de los fundadores de la vida monástica en la iglesia católica. Después de que él vendió todo, ¿a dónde se fue a vivir? No, al frente de la casa donde estaba. Se fue a vivir al frente, pero a vivir de caridad. A vivir como un indigente, a vivir como un loco. A vivir como un pobre. Y a orar. ¿Qué tal que la aventura más grande sea descubrir el poder del amor de Dios? ¿Qué tal que esa sea la aventura más grande? ¿Qué tal que yo pueda entrar en las profundidades de ese corazón y sentir las oleadas del palpitar de esa vida entregada por nosotros? ¿Cómo será sentirse uno mecido por las olas de sangre y de vida y de gracia del corazón de Cristo? ¿Qué tal que yo pueda experimentar eso? ¿Por qué yo puedo experimentar tantas otras riquezas, honores, fama, aplausos, placeres? ¿Y por qué no puedo experimentar esas cosas? ¿Por qué no puedo conocer a qué sabe el amor de Jesús? ¿Cuál es la dulzura de su amor? ¿Por qué no lo puedo conocer? Y este hombre se dedica a orar, y se dedica a orar, y abandona todo, y toma en serio la palabra. Hoy yo te invito a que tomes en serio la palabra, a que cuando llegue una decisión difícil o un tiempo de incertidumbre, aunque te sientas así un poco descompuesto y te tientas y no te hallas, no sé, debe ser como el clima, una gripa que está dando, ¿no? No hay ninguna gripa que está dando, una decisión que usted tiene que tomar. Esto no es una gripa que está dando, es Dios que se está dando a ti, es Dios que te está visitando a ti. Cuando llegue ese momento, mis hermanos, estemos preparados. Tal vez ese es el momento que ya estás viviendo. Tal vez Jesús está esperando ese sí tuyo en este momento.
Pero yo sé lo que muchos están pensando. Muchos van a decir,
ay, Fray, pero es que yo no soy San Antonio. Y yo si no voy a vender ese apartamentico que mucho trabajo me costó. Muy bonita su historia, pero no, yo si no voy a hacer eso porque ese apartamentico me costó mucho trabajo. Y además yo soy muy mala para el frío y salirme a vivir allá al frente tampoco me va a funcionar. De manera que eso sí no creo yo que le vaya a hacer caso. En todo caso, muchas gracias, Ray, por su predicación. Nos vemos, te vi.
Pero yo te cuento una cosa. Yo nada más te cuento una cosa. Dios no se repite. Nuestro Dios no es Dios marca Xerox. Nuestro Dios no saca fotocopias. Ya. ya estuvo bien con que hubiera un Antonio Abad, y con que haya un San Pablo, con que haya una Virgen María y con que haya un San Francisco. Estos santos nos alegran, estos santos nos inspiran, pero hasta ahí, hasta ahí. Tú tienes que buscar tu propia aventura, la tuya, inédita, irrepetible. Dios te hizo y rompió el molde. No hay otro como tú, jamás lo habrá. Tus oportunidades y tus ventanas de oportunidad son únicas. Y tienes el maravilloso derecho y el terrible deber de escribir una historia que nadie más ha escrito. ¡Qué hermoso! Tú no vas a ser ni San Antonio Abad ni Santa Gema Galgani, aunque Santa Gema y San Antonio te puedan inspirar muchísimo. Tu vida es tu vida. Entonces yo no estoy aquí para que tú seas la fotocopia de nadie. Estoy aquí para que te dejes fascinar por la palabra. Estoy aquí para que te dejes cautivar por ese amor. Estoy aquí para que tú sientas escalofrío y tiembles y pongas las manos sobre tus rodillas y digas: Señor, aquí estoy, pero no estoy muerto de miedo. Ay, pasito, pasito, Señor. Pero dile al Señor que te abres a su gracia. Él te entiende, Él sabe lo cobarde que eres. Él sabe que vas a necesitar ayuda hasta el último momento. Por eso hay esa hermosa leyenda que parece que es cierta, la leyenda del Quo Vadis Domine. San Pedro, después de todas las maravillas que le había sucedido, es de era obispo allá en Roma, por eso es el primer papa, era obispo en Roma, y cuando estaba arreciando la persecución, él dijo: no, a mí sí me parece que el hijo de mi mamá no va a morir en esta. Y entonces él se fue saliendo. Y él que salía de Roma, y un peregrino que viene, pero ese peregrino que venía no era cualquiera, era Jesús. Jesús yendo hacia Roma, Pedro huyendo de Roma. Y entonces Pedro dijo: bueno, ¿ahora cómo lo saludo? Tal vez un saludo casual, ¿no? ¿Qué más? ¿Bien? ¿Eh? No, eso no queda. Buenos días, permiso, que le vaya bien. No, tampoco queda. No, en la leyenda dice que él preguntó: ¿a dónde vas, Señor? En latín eso se dice quo vadis, Domine. ¿A dónde vas? Y le responde él: voy a Roma a que me crucifiquen de nuevo. Y Pedro dijo: me lo temía. Y ahí Pedro se inventó esa expresión que la han resucitado los adolescentes hoy: me figuró. Me figuró martirio. Tocó. El Señor me concedió la oportunidad de ir a esa iglesia. Yo fui a pie, eso que era la pura salida de Roma. Yo fui a pie hasta esa iglesia. Me pegué la soleada del siglo. Un verano espantoso, pero a pie me fui hasta allá, hasta la iglesia del Quo Vadis, que es tan sencilla, es una capillita sencillita. Y están ahí grabadas en el piso unas huellas donde supuestamente se detuvo San Pedro. Y hasta ahí llegó, ya no fue capaz de salir, no fue capaz de huir. Le esperaba la última aventura. Ya has aprendido a vivir como Cristo, aprende a morir como Cristo también. Y se devolvió y murió mártir, San Pedro. Hasta un aplauso se merecerá San Pedro. Recapitulemos y cerremos, hermanos. Recapitulemos. En la vida hay crisis y hay decisiones. La vida es compleja. Cuando llegan esas decisiones e incertidumbres, muchas veces nuestra tentación es resolver eso rápido, que esto se acabe, no quiero sentirme así. Pero cuidado, eso se llama una ventana de oportunidad que puede durar unos segundos, minutos o incluso días. En esos momentos tu mente puede estar abierta y tu corazón también. Y tú puedes recibir palabras que te llevan a perdición, que se aprovechan de tus debilidades, por eso debes conocerlas muy bien. O puedes recibir la palabra que te enamora y que te salva, la palabra que te amarra al poder del amor revelado en Jesucristo. Y la invitación es a que no rechaces esos momentos de incertidumbre, sino que más bien en el silencio de tu corazón y en el silencio de tu oración le digas a Cristo Jesús: este tiempo también es tuyo, Señor. Este tiempo te lo entrego, háblame tú.
soy pequeño, soy débil, soy enfermo, soy cobarde. Estoy hablando por mí, ustedes no tienen nada de eso, yo sé, de ninguno de esos problemas, ¿cierto? Ninguno de esos problemas. Pero yo hablo por mí, soy pequeño, soy débil, soy enfermo, soy cobarde, soy incoherente. Pero así, Señor, con todo lo que soy,
con la boca seca y temblando, Señor,
aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, pero ayúdame, y pasito, compadécete de mí, pero ayúdame, pero sí quiero tu aventura, Señor, porque sé que esa acaba bien. Porque sé que tu aventura no acaba en resaca, ni en remordimiento, ni en resentimiento. Yo sé que tu aventura acaba bien. Señor, tal vez lo mejor de mi vida está a punto de empezar, que yo no me muera sin conocer lo mejor de mi vida. Esa oración hay que hacerla. Cuanto más viejo esté uno, más tiene que hacerla. Así que, ¿no? Hay algunos ya en mora de hacerlas. Haga esa, Señor, tal vez lo mejor de mi vida está por suceder. Yo te entrego esta etapa de mi vida. Sácame de esta incertidumbre, pero sácame tú. Que no me saque Satanás de la incertidumbre para meterme a sus calabozos. Sácame tú para llevarme por un camino que, aunque sea largo y pase por la cruz, llegará a la resurrección y a la gloria. En ti pongo mi esperanza, Señor. Quiero vivir fascinado por tu palabra. Quiero experimentar para siempre tu poder salvador. Amén.
Amén. Amén.